En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 20 de la mañana. En los próximos minutos vamos a hablar de la felicidad, de qué puede ser para nosotros la felicidad, por dónde pasa, si existe o no la felicidad plena. Y para meternos en este tema que nos va a acompañar el psicólogo español Rafael Santandreu, que está presentando por estos días en Montevideo Los Lentes de la Felicidad, libro que en España se llamaba Las Gafas de la Felicidad, y que seguramente muchos lo tengan a Rafael de su libro anterior, El Arte de No Amargarse la Vida, que fue todo un éxito de ventas durante mucho tiempo en España. Rafael, bienvenido. Gracias.
Muchas gracias.
Acá con nosotros. Está bueno porque tiene una bajada del libro que dice Descubre tu fortaleza emocional. Y yo cuando veo estas cosas, lo primero que me pregunto es, ¿hay que ser fuerte emocionalmente? O sea, ¿es importante ser fuerte emocionalmente? ¿Por qué? ¿Para qué?
Sí, porque si no, el problema está en que si no eres fuerte emocionalmente, eres débil emocionalmente, ¿no? Bueno, quizás hay una cosa intermedia, ¿no? Pero, podríamos decir, ¿qué es ser fuerte a nivel emocional? Significa, ser una persona sosegada, una persona que no dramatiza, una persona que disfruta de las pequeñas cosas, que está generalmente llena de energía, que se emociona, se apasiona con lo que hace, que tiene capacidad de relacionarse con los demás y disfrutar de las relaciones. Por desgracia, vivimos en una sociedad muy neurótica. En el periodo histórico donde la gente está más neurótica, peor, donde más depresión y ansiedad existe. En España, el 30% de las personas o tienen depresión o tienen ansiedad. Es muy fuerte esto.
Sí, claro.
Y entonces son débiles a nivel emocional. ¿Qué significa? Que viven presas del miedo, de miedos absurdos, inventados, estresados todo el tiempo, con mucha tendencia a la depresión, a la ansiedad, a las obsesiones. Esto es el pan nuestro de cada día, de nuestra época, ¿no? Por lo tanto, ostras, ser fuerte a nivel emocional es súper importante.
Por ahí en un momento decís que el 10% de la población tiene problemas llamados psicógenos.
Definís eso.
A partir de reflexionar sobre lo que son los ataques de pánico y demás, decís, bueno, hay un montón de cosas en el entorno. Y es mucho que uno cada 10 personas tenga ese tipo de problemas que dispara la psiquis, sí, pero que complican al cuerpo.
Y son la leche, ¿no? Desde los ataques de pánico, ¿no? La gente que tiene ataques de pánico, prácticamente cada día, muchos de ellos cada día tienen unos ataques de ansiedad tremendos que les dejan fatal y que no se atreven ni salir a la calle, ¿no? Piensan que tienen ataques al corazón, tal. Luego, por ejemplo, todos los problemas de la fibromialgia, ¿no? Y el cansancio crónico, el dolor crónico, todo mental. Claro, es que la mente cuando va mal puede producir unos síntomas alucinantes, ¿no? Brutales, ¿no? Pero nosotros sabemos, por suerte, sabemos cómo ponernos bien, ¿no? Sabemos cuál es la cómo afrontarlos para limpiarnos de todo eso. Pero sí, son ejemplos de cuando la mente... Mira, yo siempre digo a mis pacientes que debería ser nuestra prioridad la salud mental, porque es la sala de máquinas, es el ordenador central. Si el ordenador central te va mal, ya las cosas van a ir, todo te va a ir fatal. En cambio, si el ordenador va bien, central, ostras, todo es mucho más sencillo. Cuidar el cuerpo, que el trabajo te vaya bien, las relaciones, es fundamental.
¿Y la gente cambia fácilmente, Rafael?
Esa es muy buena pregunta.
Vos tirás algunas líneas de dónde deberían ir, a partir casi todo de ejemplos, ¿no? ¿Verdad? Vas tirando por dónde ir. ¿Pero se cambia fácilmente?
Mira, la respuesta es sí y no. Fíjate, o te voy a responder con una pregunta, ¿no? Como hacen los gallegos. Que sería tú, por ejemplo, te preguntaré, ¿aprender inglés tú qué crees? ¿Que es fácil o es difícil?
Depende, ¿eh?
Claro. ¿Es difícil como aprender física nuclear?
Seguramente no.
No. A ver, pero está tirado. O sea, quiero decir, ¿ahora me pongo una tarde y aprendo inglés?
No, tampoco.
No. Pues es exactamente igual. Es muy parecido. Es decir, a ver, te va a costar un esfuerzo, pero todo el mundo puede hacerlo. No es tan difícil. Pero eso sí, si tú tienes cierta tendencia neurótica, cambiar, sobre todo te va a exigir mucha perseverancia. Mis pacientes tienen que llevar a cabo entre una hora y hora y media de ejercicios todos los días. Y siempre les digo, sábados y domingos incluidos. Y fíjate, es como un contralavado de cerebro. Es muchas argumentaciones, comerte mucho el coco para cambiar el chip. girarte la cabeza como la niña del exorcista y terminar pensando de otra manera.
¿Y ejercicio contigo mismo? ¿Eso, Rafael?
Sí, pero fundamental, ¿eh?
¿Conversación, mirada al espejo, cuál?
Sí. Mira, el ejercicio fundamental de la terapia cognitiva o terapia del pensamiento que yo realizo es que lo llamamos quizás el ejercicio fundamental, se llama la rutina del debate. Y tienes que debatir contigo mismo acerca de lo que te dices para ponerte mal. Te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Imagínate que tú hoy en el trabajo un compañero te dice algo desagradable de repente, ¿no? Y ostras, a ti te ofende un montón, ¿no? Te vas a casa pensando, ¿pero por qué me habré dicho esto? Le tenía que haber respondido, le he de parar los pies, es que esto no lo puedo soportar. Y te turba emocionalmente, estás muy mal, no duermes en toda la noche. Entonces, el primer paso es que tú te des cuenta que lo que te afectó no es lo que hizo tu compañero, es lo que tú te dijiste acerca de ello. Porque a otras personas esas salidas desagradables no le afectan y tanto como a ti. Eres tú que te lo estás provocando. Entonces, has de detectar qué pensamientos, qué diálogo interno has activado para ponerte, para ser tan débil, para ser tan vulnerable a que cualquiera te ofende, ¿no? Entonces, generalmente, la creencia irracional es la siguiente. Necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Y si no, no puedo ser feliz. ¡Ostras! Si te dices eso, mal vamos.
Sí, claro.
Primero porque es imposible. Segundo porque realmente necesitamos eso. Es decir, Gonzalo, tú, por ejemplo, tú me puedes insultar todo lo que quieras. Ahora mismo. Cabrón, hijo de la gran puta. Lo que tú quieras, hombre, si me parece bien. Tendrás un problema tú y yo no. O sea, quiero decir, a mí no me ofende eso. Además, son solo palabras. Pero tienes que educarte mentalmente para darte cuenta, con varias líneas de argumentación, de que en general, que la gente te trate bien o mal no es muy importante. Prefiero que la gente me trate bien, pero no es el fin del mundo ni la guerra nuclear.
Y Rafael, cuando vos decís esos ejercicios personales, vos, por ejemplo, entre otras cosas en el libro, rescatás lo que han logrado los grupos de autoayuda en las personas. Por ejemplo, casos como Alcohólicos Anónimos, sí. Por ejemplo. Entonces, cuando tú decís, bueno, yo les mando a hacer ejercicios en lo personal,
sí.
¿Los ejercicios no serían mejor si fueran grupales?
No. A ver, la terapia de grupo ayuda y va bien, porque ves el cambio en los demás,
sí.
Te enseñas el uno al otro y eso siempre está bien, pero el cambio, en definitivo, es personal, ¿sabes? Es decir, el dueño de tu mente eres tú y eres tú quien ha de hacer esos cambios en tu filosofía de vida para cambiarte. Te pongo un ejemplo. En una ocasión, mira, me acuerdo ahora de una pequeña anécdota que relato en mi libro Los Lentes de la Felicidad. Yo tenía un paciente en una ocasión que era un tío muy, muy majo, que vive en Barcelona, pero él era de montaña, de pueblo, ¿no? Y vivía en Barcelona era jardinero y vive con su madre y con su hermana. Son solteros. Él tiene alrededor de 50 años. Muy, muy majo, muy agradable. Entonces estábamos haciendo terapia por cuestiones X. Y viene un lunes y le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo ha ido esta semana? Y me dice, pues fatal. La verdad es que vengo un poco hundido. Y le digo, ¿por qué? Si estabas tan bien. Me dice, porque mira, pasó algo. Que este fin de semana, concretamente, resulta que fui al pueblo. Porque hubo un muerto en la familia, hubo un entierro. Y yo fui en nombre de mi familia. Y bueno, estábamos allí. Después del entierro, pues me encontré a mi primo, ¿no? Entonces, mi primo que vive allí me comentó, ¿qué tal? ¿Cómo vais por Barcelona? La familia. Y dice, no, pues muy bien. Entonces el primo, que era un tipo un poco bruto, le dijo, ¿pero cómo vas a estar bien, hombre? Hay solteros allí en Barcelona con 50 años. Entonces se fue, se lo creyó eso y se deprimió. Dijo, hostia, es verdad, ¿no? Yo, qué desastre, soy un soltero allí, no tengo tal, mi hermana también viviendo con mi madre, ¿no? Y entonces, fíjate, nosotros trabajamos sobre eso y vimos, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué pasa? ¿Que ahora es necesario para ser feliz tener pareja? Yo no necesito tener pareja para ser feliz. Las necesidades del ser humano son solamente el agua y la comida. Y tú ya puedes hacer cosas valiosas. Nos creamos necesidades artificiales. Pero fíjate, el dueño de la mente eres tú. Es de acuerdo que hay gente por ahí fuera que tiene creencias irracionales que te pueden afectar. Pero, ¡ey! Prepárate mentalmente, sé fuerte a nivel emocional, entonces es una cosa personal. Por lo tanto, fundamentalmente es un trabajo de tener unas creencias, un sistema de valores de persona fuerte, tú. O sea, puedes hacerlo en grupo, puedes hacerlo individualmente, pero a fin de cuentas será algo que te tienes que amueblar la mente tú.
Hablas, entre otras cosas, de una dicotomía o un enfrentamiento sobre la fuerza del disfrute por un lado y la fuerza de la obligación por otro. Muchos me decimos, lo que pasa es que vivimos en un mundo donde en realidad estamos como llenos de obligaciones, sí, de trabajo, de relaciones, de familia y tal. Entonces, bueno, ¿a dónde ir a buscar el disfrute?
Bueno, yo no, yo no tengo, yo no vivo en un mundo de obligaciones. Yo hago todo lo que me apetece. Yo, por ejemplo, si no tengo ganas de ir a un cumpleaños, no voy. Si no tengo ganas de ir a Navidad por casa, no voy. Yo no tengo. Yo trabajo lo que quiero, cuando quiero, como quiero. No es cierto.
Eso, Rafael, mucha gente te dirá, bueno, no puedo, tengo que trabajar mucho.
Sí que puedes, claro que puedes.
Que hay que arrimar más dinero.
Si quieres, hazlo, sí, pero trabaja. Ya no es una obligación, es una elección tuya. Y si no quieres, no lo hagas. Pero vamos, yo creo que lo importante...
¿Y las obligaciones qué son? Cosas que nos cargamos con.
Exacto.
¿Cómo entran?
Claro, porque yo creo...
Porque ese mueble, en tu teoría, debería quedar fuera.
Exactamente, porque nos decimos, debo... Mira, hay tres clases de superexigencias o de superobligaciones que nos vuelven loco. Uno, debo hacer las cosas bien o muy bien, y si no, no lo puedo soportar. Segundo, la gente me debe tratar bien y si no, esto es un desastre. Tercero, las cosas deben funcionar bien, todo, los trenes llegar a tiempo, los políticos hacerlo bien, todo bien, y si no, no juego, no todo bien. Pero tranquilo, hombre, tenemos que vivir en un mundo de preferencias. Me gustaría hacerlo todo bien, pero no va a ser así y no pasa nada. Me gustaría que todo el mundo me tratase bien, pero tampoco, etcétera. Entonces, fíjate, yo las cosas... Hago lo que deseo, pero no debo. Nos ponemos nosotros unas obligaciones absurdas. Luego, por otro lado, creemos que nosotros tenemos que ayudar a los demás, por ejemplo, a los familiares, pero sí, es imposible ayudar a nadie. Olvídalo. La felicidad está dentro de la mente de cada persona. Pues, por lo tanto, no ayudes tanto. Colabora, disfruta, pero... Luego, por otro lado, también creemos mucho en la fuerza de voluntad. Yo soy un gran detractor de la fuerza de voluntad. No me gusta. Yo creo en la fuerza del disfrute. Mozart llegó a ser uno de los mejores compositores, pero por disfrute. Cuentan que él, sus padres, por la noche tenían que cerrar el piano con un candado porque si no se levantaba a las 3 de la mañana a tocar. ¡Qué fuerza del disfrute! ¿No? ¡Qué maravilla! ¿No? La fuerza del disfrute es maravillosa. La de la obligación es de mediocres. Entonces, cada uno deberíamos dedicarnos a las cosas que nos apasionan, las cosas que estamos dotados, Y meterle pasión. Y eso debería ser el... Pero claro, a veces pensamos que es mejor la fuerza o la obligación, porque tenemos miedo, ¿no?, de no hacerlo bien, ¿no? Tenemos tantas obligaciones. Activamos la fuerza o la obligación, que es de mediocres. Y además nos agobia. Entonces hay que cambiar el chip.
Y vos decís, cuando... Entre las cosas que vas planteando, Rafael, entre ese camino de ideas y ejemplos que pones, es como un trabajo por la positiva para descubrir la fortaleza o hacerse más fuerte. Uh-huh. Hay gente que logra descubrir la fortaleza o ponerse finalmente en los lentes de la felicidad por un choque emocional muy fuerte, por sí. Un impacto.
Y tanto. Sí, fíjate que... Por eso, mira, ahí en mi libro es muy importante, siempre dedico un capítulo al tema de que el cambio es posible. Y como prueba, muchas veces pongo esta prueba, ¿no? Es decir, todos hemos conocido casos de personas que han tenido un accidente muy fuerte o una enfermedad muy grave, y después de haberlo superado dicen, ostras, mira, yo después de esto, ya me tomo las cosas de otra manera, ¿eh? Pua, yo ahora ya disfruto más de las cosas, no cojo berrinches con facilidad, no me enfado. Ostras, ahora he aprendido a tomarme las cosas de otra manera. Este es un cambio, este es el cambio que nosotros buscamos hacer con un buen amueblamiento mental, una buena educación, pero sin tener sin tener el accidente, ¿no? Pues se puede hacer. Pero esto es una muestra de lo que cambio es posible. Lo que pasa es que lo has de hacer de una manera intensa, radical y potente, ¿eh? Si no, no va a funcionar. Si yo cambio el chip a medias, mejoraré a medias. Si cambio de valores a muerte, a saco, cambiaré a saco, a tope. Entonces, se trata de edúcate mentalmente, cambia de valores a tope, pero hazlo en profundidad. Y dejarás atrás la depresión, la ansiedad y todas las enfermedades estas locas del siglo XXI.
El libro se llama Los lentes de la felicidad. Su autor, el psicólogo español Rafael Santandreu, compartió estos minutos con nosotros. Rafael, gracias por haber estado acá.
Ha sido un placer.